La cadena COPE presenta...
Pueblo villano,
Saeta.
Aquí tenéis...
Revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Y al Redentor.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será reflejo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Breve, popular y sonora, como la saeta misma, es esta renovada revista que llega a sus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinido que es la cofradía. Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Muy buenas noches, Sevilla. Hoy es lunes 9 de marzo, son las 8 y ya prácticamente 2 minutos de la tarde. Estamos en directo con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos. Os habla Paco Robles, es un placer. Y aquí a mi derecha, Gonzalo Grajera. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Robles.
Estamos en un momento difícil y complicado. En Madrid se van a cerrar institutos y colegios por el coronavirus. Ya se ha anunciado también que el partido del Sevilla con la Roma será un partido a puerta cerrada. Estamos en unos momentos muy complicados, con medidas del gobierno central y del gobierno autonómico. Hoy ha habido una rueda de prensa con 6 consejeros, y no queremos alarmar ni queremos anticipar nada, pero también hay que tener en cuenta, si queremos ser rigurosos con la realidad, que la Semana Santa se la está jugando ahora mismo. O sea, la Semana Santa, el pregón, todo lo que sean aglomeraciones en las que hayan, en las que haya cientos o miles de personas, están ahora mismo en el aire.
Sí, bueno, es lo lógico que deban aplicarse esas medidas de seguridad en casos excepcionales, y sí, claro está, habrá que renunciar a la fiesta de la fiesta de Semana Santa como celebración en la calle, claro está, bueno, luego cada uno y tal, pero como celebración en la calle, pues sí, hay que renunciar a ella por cuestiones de medidas de seguridad, es inevitable. Es lo más sensato, claro.
Pero daremos la noticia cuando se produzca.
Por supuesto, no, porque, cero alarmismo y cero...
Porque aquí claro, se lleva mucho... Eso habla de la información previa. Nos daremos la noticia cuando se produzca. Sí, que se produce, que Dios quiera que no se produzca. Bueno, hoy vamos a entrevistar a dos personas con importancia en la ciudad en cuanto al arte sacro y a la imaginería se refiere. Juan José Primo Jurado es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el famoso IAPH. Juan José, buenas.
Buenas
tardes.
Sí, a todos los oyentes de Córdoba.
¿Tú vienes de Córdoba?
Bueno, sí, hace 3 meses me instalé en Sevilla. Yo vivo en Córdoba y Córdoba estará siempre en mi corazón, pero ahora mismo el frente mío de actividad es totalmente Sevilla como cabeza de Andalucía.
José Luis Gómez Villa, eres técnico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Técnico del IAPH. ¿En qué te centras en el IAPH?
Pues realmente nosotros lo que hacemos es investigar histórica y artísticamente las piezas que pasan por el instituto desde mi departamento, que es el de Estudios Históricos y Arqueológicos, y dar un soporte o unas guías también a las restauraciones e intervenciones que llevamos a cabo.
Bueno, hablando de patrimonio, esto que estamos escuchando es patrimonio de la Semana Santa de Sevilla. Dice yo, en los días el IAPH iba a poner una marcha rancia, una marcha histórica, una marcha que no de... No, con esto no falla, ¿eh? Con
Guiones es una marcha que además a los de mi hermandad pues no llega al alma, porque es una marcha que se ha tocado varias veces al Señor, que ya sabéis que va sin música habitualmente.
¿Cuál es tu hermandad?
Mi hermandad del Gran Poder, en la cual dedico gran parte de mi vida de aficionado.
Pero tú además has sido pertiguero de la Mortaja.
Sí, además soy hermano de San Roque y de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, en la que por la que fui muy conocido, pues fui muchos años pertiguero, yo creo que más de 2 décadas.
Dice,
ya estoy retirado.
Bueno, nuestro técnico Alberto Ceballos, que es el que aquí expide los carnets, está preparando el carnet de rancio, con el cual tendrás entrada libre en saeta y candelería sin aumento de precio. Tú también has sido pertiguero, ¿no, Gonzalo?
Yo he sido pertiguero de la Hermandad de Santa Marta.
No, aquí...
Oh. Aquí. Así que aquí todos cogemos aquí de la misma pértiga.
Sí, aquí somos del lado heterodoxo, que ahora se lleva mucho, el lado heterodoxo de la Semana Santa. Bueno, a ver, querido Juan José, bueno, ya, digamos que nosotros hicimos ya hace tiempo, hicimos la serie de Historia de Córdoba, una serie audiovisual para ABC de Córdoba.
Tenemos pasado. ¿Cómo?
Tenemos un pasado. ¿Qué es lo primero que te has encontrado al llegar al IAPH como director?
Bueno, el IAPH es un centro reconocidísimo. Yo ya había oído hablar de él y es un centro de grandísimo prestigio, ¿no? Eso era lo primero que yo tenía antes de llegar. Luego ya cuando he llegado a él, pues me he encontrado unos grandísimos profesionales. José Luis es un ejemplo de ellos. Grandísimos profesionales que además creen en el IAPH y derrochan además entusiasmo por trabajar allí, por mantener ese nivel de excelencia. Uh-huh. Y luego, bueno, me he encontrado dentro de las patas y dentro de las áreas de actividad del IAPH, pues que un tanto por ciento elevadísimo tiene mucho que ver con el mundo de las cofradías y del arte sacro.
¿Cómo es tecnológicamente el IAPH?
Bueno, el IAPH es un centro multidisciplinar. Allí hay desde historiadores del arte, historiadores, pasando por arqueólogos, por químicos, por biólogos, arquitectos, antropólogos. Tenemos un número elevadísimo de doctores, la mayoría licenciados. Entonces es un centro multidisciplinar para enfrentarse tanto al patrimonio material como al inmaterial que se analiza allí.
Está en la isla de la Cartuja.
Está en el monasterio de la Cartuja, compartimos sede con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y con la UNIA, con la Universidad Internacional de Andalucía, y bueno, pues allí estamos y es un lugar que tiene puertas abiertas y que se hacen visitas a él, ¿no? O sea, que la gente sepa que aparte del trabajo que realizamos allí, por los que somos conocidos, ya digo, en el mundo de las hermandades, ampliamente conocido, en el mundo de las hermandades de Andalucía y principalmente de Sevilla, pero que cualquiera puede ir a visitarlo en grupo y se enseña el instituto. Uh-huh.
A ver, José Luis, ¿cómo es el patrimonio histórico y artístico de Andalucía? Porque podemos caer, muchas veces caemos en el tópico, por aquí han pasado desde los fenicios, bueno, aquí, por aquí ha pasado todo el mundo, o sea, los romanos, los árabes musulmanes, como le queramos llamar, pero no un grupo, sino en varias oleadas, o sea, desde los omeyas hasta los almohades, los almorávides. Bueno, aquí hay arte judío, arte cristiano, aquí hay arte de todas las épocas y de prácticamente todos los estilos. ¿Cómo es lo que os encontráis en el IAPH?
Bueno, en el Instituto Patrimonio, en Andalucía, el patrimonio es inabarcable. Entonces, como tú bien has dicho,
eso es verdad.
De hecho, creo que somos pues de las pocas comunidades autónomas que aún no han terminado el inventario de los bienes de la Iglesia, como ejemplo, ¿no? Y es por el gran patrimonio que tenemos desde hace pues muchos siglos, ¿no? En este sentido, el Instituto pues se enfrenta a muchos tipos y soportes de patrimonio. Intervenimos y solamente llevándonos al terreno de las hermandades y cofradías, intervenimos en muchísimos soportes, documentamos muchos soportes, que van desde pues una capilla como un edificio inmueble, pues hasta la danza de que se haga en honor de una virgen en el patrimonio inmaterial.
Es que la guasa es de doble filo. Pero por ejemplo, claro, yo me imagino que vosotros tenéis que catalogar imágenes.
Sí.
Bordados, arte suntuaria, ¿eso también lo catalogáis?
Claro, y además lo intervenimos científicamente, que yo creo que es el gran aporte que ha hecho el Instituto, no solamente el reconocer el patrimonio, que es algo primordial para poderlo conservar y para poderlo tutelar, sino también que el Instituto ha hecho una labor de intervenciones en todos estos soportes, retablos, capillas, imágenes procesionales, por supuesto, pasos procesionales, orfebrería, tejido, patrimonio documental y bibliográfico, que ha sembrado en el patrimonio de la hermandad y cofradía, pues ya una base sobre la que ir creciendo en su conservación.
Juanjo, vamos a ver, ¿cómo se porta el...? Porque claro, en todos los departamentos que dependen de un organismo público, en este caso de la Junta de Andalucía, siempre el director quiere más dinero, eso es evidente, ¿no? ¿Cómo estamos de presupuesto?
Bueno, siempre la Consejería de Cultura, que es de quien dependemos, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, ha sido generosa porque sabe que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es un poco la joya de la corona, ¿no? del gobierno autonómico de cara a la cultura y al patrimonio. Entonces siempre ha estado bien dotado, no ha habido queja y han sabido dotarlo. Y bueno, y aparte también es cierto que el instituto se mantiene a partir de ingresos propios de los beneficios que saca de esta obra y de esta restauración.
Te voy a utilizar como cobaya o conejillo de indias.
No seas muy cruel.
No, pero es curioso porque claro, todos los que estamos aquí siempre hablamos todos de lo mismo, ¿no? Y llevamos muchos años, pero tú tienes una virtud, es la perspectiva. Tú has llegado de nueva a Sevilla. ¿Cómo te has encontrado el mundo de la Semana Santa?
Bueno, yo provengo de Córdoba. Yo tengo que decir que soy muy cofrade.
En Córdoba hay una Semana Santa maravillosa.
También. Desgraciadamente son los mismos días la Semana Santa de Córdoba que la de Sevilla, con lo cual no he podido venir a Sevilla muchas veces. Me he especializado en la de Córdoba. Yo también apunto datos. Yo soy fiscal de ahora en mi hermandad, ¿eh? Yo también.
¿Qué es?
Es la Hermandad de la Sentencia. Sale de San Nicolás de la Villa. El Lunes Santo. Entonces, bueno, en Córdoba se mira mucho hacia Sevilla, con esa expresión de madre y maestra, ¿no? Hay otros aspectos que no se quieren copiar de Sevilla, pero otros sí. Se mira con una cierta mezcla de admiración, de admiración. Yo cuando ya he llegado aquí, llevo 3 meses aquí, y la verdad es que estoy visitando prácticamente a todas las hermandades para conocerla y darme a conocer, un esfuerzo que queremos hacer desde el instituto. Yo admiro profundamente las cofradías de Sevilla.
¿Por qué?
Pues mira, tengo que decir, y que desde la perspectiva objetiva que tú me pides que tenga, tienen señoría. Se observa señorío, por lo menos a nivel de las personas que yo estoy tratando en las hermandades. Señorío. Saben cuidar el patrimonio, son conscientes del inmenso patrimonio que tienen y quieren para su patrimonio lo mejor. Entonces yo hasta
¿Y qué ahora, te piden más? ¿Qué es lo que piden más? ¿Qué es lo que más piden?
Bueno, que tratemos muy bien aquello que nos confían. Si nos confían una imagen, si nos confían un manto, si nos confían un libro de reglas, que lo cuidemos y que lo hagamos bien.
Y me imagino que alguien te habrá dicho que las imágenes aquí no son obras de arte, son otra cosa.
Eso queda entre yo y yo. Pero es verdad que hay muchísima, una devoción radical.
A ver, José Luis, tú que eres hermano del gran poder, cuando hemos visitado esa magnífica exposición en la Fundación Cajasol, es curioso porque claro, el que sea de fuera o el que no esté metido aquí diría, bueno, ¿y el gran poder dónde está?
Bueno, el gran poder está presente en todos los rincones,
sí, ¿no? pero es curioso cómo se hace una exposición, sí, sobre el 400 aniversario, el cuarto centenario de la hechura de una imagen,
sí,
y eso en el mundo del arte no se puede explicar.
Sé por dónde va.
Claro, no. Tú imagínate que en Madrid se haga una exposición sobre el aniversario de las Meninas de Velázquez.
Claro.
Y tú te encuentras todo menos las Meninas de Velázquez.
Por eso, y ahora me salgo del prisma de instituto, te voy a contestar como hermandad, la exposición no era en sí sobre la imagen escultórica de nuestro padre Jesús del Gran Poder, que daría
no solo
para
la devoción,
exposición, sino por una gran antología. Era una exposición sobre el poder de esta imagen y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido permutando, aumentando esa devoción en los 400 años desde que se hizo. Y era el único enfoque posible, porque obviamente en Sevilla nadie se plantea llevar una imagen sagrada a un espacio expositivo, sobre todo.
Eso
si la magnitud diaria que tiene esta imagen.
¿Eso se entiende en otros contextos del mundo del arte, en otros ámbitos del arte?
No, por eso la imaginería de la Semana Santa de Sevilla es única. Y es la de la Semana Santa de Andalucía, incluso si la extendemos. La manera que tenemos aquí de apreciar el arte va más allá de la propia obra de arte. Aquí le damos una dimensión diferente a la que le pueden dar en Roma una escultura de Bernini. Aquí vamos más allá de lo que transmite, de los valores escultóricos, plásticos, estéticos que puede transmitir una escultura. Aquí las esculturas trascienden más allá, y en eso Juan de Mesa fue un genio, el propio Martín Montañés, ¿no? Son capaces de transmitir al fiel que las está contemplando, no solamente unos valores estéticos, sino también unos valores espirituales, muy asentados además en la España y en la Europa del siglo XVII.
Cuando yo visité la exposición, hará unas semanas, recién estrenada, me di cuenta de que la Hermandad del Gran Poder es una especie de punto de fuga desde el que estudiar la antropología, la sociología, la literatura, la política, la historia. Es decir, que yo creo que una de las principales lecciones de esta exposición es esa, que la Hermandad del Gran Poder, desde la Hermandad del Gran Poder, se puede estudiar la historia de la ciudad de Sevilla.
Claro, porque yo creo que la imagen del Señor es una es un epicentro dentro de todos esos aspectos que tú has mencionado de la ciudad de Sevilla y más allá, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos también transmitir, y esa es la idea que también estamos barajando con una posible publicación, una publicación que vamos a hacer al final del año jubilar, de un libro de la antología de la historia, pero no solo de la historia y el patrimonio de la Hermandad del Gran Poder, sino también de esa dimensión histórica, política, social, devocional que tiene la imagen, claro, y que trasciende más allá.
¿Cuál es el momento clave para el auge de la devoción al Señor del Gran Poder?
Yo no pondría solamente un momento clave. Hay dos momentos muy importantes que están vinculados a los dos devotos que tiene, a los dos beatos que tiene de la Iglesia Católica la Hermandad del Gran Poder, que son la llegada del beato Diego de Cádiz al final del siglo XVIII y luego al final del siglo XIX la llegada de Marcelo Espínola. Los dos son muy devotos del Señor y los dos le dan una dimensión diferente a esa imagen devocional. Pero no debe ser la única, porque tenemos que tener en cuenta que la hermandad sale del convento del Valle, donde ahora está la hermandad de los gitanos, porque necesitaba una capilla propia, y pleitea con la hermandad de los trinitarios, estoy hablando al final del siglo XVII, porque iba a construir una capilla propia, y cuando los trinitarios se dieron cuenta del poder que tenía la imagen y de que esa puerta que iba a tener la capilla propia de la Hermandad del Gran Poder iba a quitar beneficio al recorrido por su propio convento, entra en un pleito con la hermandad que acaba en Roma y se solventa cuando ya la hermandad está en San Lorenzo. Desde que llega San Lorenzo, en 1703, la capilla se amplía sistemáticamente porque no caben los fieles. O sea que realmente la proyección y el aumento de la devoción al Señor ha sido siempre bastante grande, ¿no?
Señor Primo Jurado, para terminar, ¿cómo estás viviendo como cordobés de pro la cuaresma en Sevilla? Es tu primera cuaresma, ¿no?
Es mi primera cuaresma en Sevilla, es casi todo mi primera vez en Sevilla. Bueno, la magnitud, también me llama muchísimo la atención. He dicho antes, el señorío, la calidad del patrimonio, la devoción que se tiene por las imágenes, pero luego la magnitud que tiene, ¿no? En número, en cantidad de cofrades, en cantidad de hermanos. Y luego también la influencia y el peso que tiene en la sociedad. Es mayor que la de Córdoba. En Córdoba, o sea, el mundo cofrade. El mundo cofrade tiene mucho más peso en la sociedad sevillana, en Sevilla, que seguramente el que tiene en otros puntos de Andalucía. O sea, eso es verdad. Entonces, así, la estoy viviendo intensamente porque quiero empaparme.
Sí, te veo un poquito rancio, ¿eh? Vamos a tener que hacer...
En la cuaresma del año que viene me traéis y ya me dais el título.
Te vamos a tener que hacer un pretítulo de esto que se hacen ahí de...
Ahora Alberto Ceballos allí lo tiene preparado. Efectivamente.
Está poniendo la orla, ponle aquí una orla más bonita, ¿eh? Porque aquí lo hacemos todo con... Aquí nada de carteles de raya, ¿eh? Aquí Orla Barroca.
Diploma historiado con su ropa.
Hombre, por favor,
¿no?
Aquí lo otro para la feria. Aquí
ojalá
no vamos
canto,
a...
ojalá canto.
Señor Gómez Villa, ha sido un placer.
Muchas gracias,
querido
Paco,
amigo.
Para mí también.
Juan José Primo Jurado, ha sido un honor tenerte.
Gracias,
aquí,
querido Paco, y a los oyentes de COPE.
Noticias y comentarios.
El cartel de la Macarena de este año ha originado una división de opiniones tras su presentación. La obra es original de Miki Leal, un reconocido pintor de larga y fructífera trayectoria artística. Su manera de concebir el cartel, con rayas rojas y blancas por un lado y verdes y blancas por el otro, ha llevado a muchos capillitas a identificarlo con la feria más que con la Semana Santa. En el otro lado, los que aplauden este soplo de aire fresco. Lo dicho, división de opiniones ante un cartel rompedor. Hablando de carteles, algunos se preguntan hasta dónde va a llegar la inflación cartelística que estamos viviendo. Hay carteles para todo, carteles de hermandades, de tertulia, de asociaciones, de aniversarios. Todo el mundo quiere tener un cartel de un pintor sevillano en cualquier ciudad o en cualquier pueblo. Tenemos carteles hasta en la sopa, de lo cual se deduce que cualquier día se imprime el cartel del bacalao con tomate o del pavé de bacalao, al tiempo. La Hermandad de la Corona celebra hoy el vigésimo aniversario de su fundación. Esta hermandad radica en el Sagrario de la Catedral y está comprometida con sus funciones esenciales, como la convivencia de los hermanos, más que con los aspectos externos. Vaya para los hermanos de la Corona la felicitación por la efeméride, que se celebra justo el día de hoy.
Son las 8 y 20, las 20 y 20, la hora del año en el que vivimos. 20, 20 y 20. Y José Alberto Ceballos nos pone Macarena de Cebrián. Si hay una marcha elegante, es esta. Hombre, por favor. Con esta marcha la Macarena no anda, se pasea. Y hablando de paseo, el paseo es una editorial de Sevilla que lleva David González. David, buenas tardes.
¿Qué pasa, Paco? Buenas tardes.
Estás publicando últimamente, se están publicando bastantes libros de Semana Santa, ¿no? Relacionados con la Semana Santa. Publicando o reeditando.
Bueno, es una dinámica que muchas veces se retroalimenta, ¿no? Se saca lo que creemos que son buenos libros. Pues normalmente la gente suele pedir más.
Además tenemos en Sevilla la calle Virgen de los Buenos Libros.
Donde había una grandísima librería, por cierto.
Mi librería, claro. Una librería de mis librerías en Sevilla.
Céfiro,
el cliente habitual
que se la llevó el viento. Nunca
de Luis, Luis y Eduardo.
Que, bueno, vamos a ver, habéis publicado la obra completa de Juan Sierra. Con el trabajo ímprobo de nuestro querido y merecido José María Rondón,
sí, sí.
Lo traeremos otro día aquí también.
Y apoyo del CICUS
de la Universidad de Sevilla, frente al cual está Luis Méndez. ¿Por qué Juan Sierra? Y qué, pero más que por qué Juan Sierra, ¿qué vinculación tenía Juan Sierra poéticamente para una persona que esté fuera de juego ahora mismo, que no sitúa a Juan Sierra, poeta de la generación del Grupo Mediodía, que es la generación del 27 sevillana?
Exactamente.
¿Qué relación tenía con la Semana Santa en su lírica?
Bueno, nosotros hemos querido rescatar la obra completa, que lo saca también un poco del engrudo de la Semana Santa y de los cofrades, que muchas veces injustamente ayuda o colabora con el aminoramiento de ciertos autores, ¿no? Y eso yo creo que le ha pasado a Juan Sierra. Pero, lógicamente, es un autor fundamental de la literatura en torno a la Semana Santa. Es decir, primero porque prácticamente la mitad de su obra está dedicada
Tiene libros completos.
Dos poemarios completos. Sus dos primeros poemarios, María Santísima y Palma de Cáliz de Sevilla, están dedicados a la Semana Santa, a la religiosidad popular.
Pero después tiene Álamo y Cedro, que también tiene poemas.
En Álamo y Cedro hizo ya, él intentó hacer ahí una antología más de, digamos, Caridad sin fecha es, diríamos, un poemario ya no dedicado a la temática religiosa, diríamos que ahí aparece el poeta profano, ¿no? Y después Álamo y Cedro intentó, yo creo que Juan Sierra ahí intentó hacer una antología de su poesía al completo, y lo mezcló todo, lógicamente, apareció el poeta, diríamos, de lo sagrado y el poeta de lo profano. Pero verdaderamente la clave fundamental, aparte de que Juan Sierra, es que era inexplicable que estuviera su obra perdida y sus libros totalmente perdidos.
Sobre todo su obra en prosa también.
Bueno, la obra en prosa es que es una novedad absoluta y tengo que reconocer que nos estalló en las manos.
Claro.
Porque nosotros solo conocíamos su libro Sevilla en su cielo, que también tiene un apartado de artículos dedicados a la Semana Santa.
Las estampas también.
Pero Juan Sierra era, aparte de un poeta...
Pero nos explotó muchísimo material cuando estábamos recopilando.
Aparte de un grandísimo poeta, bueno, Juan Sierra no perteneció a la generación del 27 porque no se fue a Madrid, hay que decirlo claramente. O sea, es que si Juan Sierra se hubiera ido a Madrid, pues habría sido un poeta más de la generación del 27.
Yo creo que lo es, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo es, pero digo que no está en los que no está, digo, pertenecer.
Como tu querido Joaquín Romero Murube,
que no está,
son poetas del 27.
Por eso, pero que no están en los manuales ni en las.
Claro, es que ese es el problema de ciertas hegemonías culturales y de cómo se dicta mucho la historia literaria en este país a través de los.
Pero poéticamente, por ejemplo, relacionado con la Semana Santa, tiene dos poemas sobre el Cristo del Calvario que son inconmensurables.
No, yo es que creo que son cimas poéticas en general.
En general, pero en no general. De la Semana Santa. Yo siempre insisto, es que Juan Sierra no es un poeta de la Semana Santa, sino la Semana Santa le sirve a Juan Sierra para escribir sobre, como decía Borges, para escribir sobre el hombre, el ser humano.
En general, igual esto, que las décimas, claro, las décimas claro. De María Santísima, claro. Hay algunas que están a la altura de décimas profanas de Jorge Guillén o de quien tú quieras, y estamos hablando de décimas poéticas. No hablemos ya, por supuesto, de los cofrades o de los religiosos, donde verdaderamente es que realmente alcanza cotas ya bastante insuperables. Yo creo que hay pocos poetas de la Semana Santa como Juan Sierra, creo que pocos.
Bueno, aparte de la obra poética de Juan Sierra, ¿qué has publicado sobre relacionado con la Semana Santa?
Bueno, con la Semana Santa nosotros desde el principio, porque yo tengo una larga tradición con la producción local aquí en Sevilla, y yo sabía que en el paseo no íbamos a dejar de publicar ciertos temas. Y con la Semana Santa, pues aparte de la última obra de Manuel Surrordán, la Semana Santa de la Transición, Historia de la Semana Santa que nunca te contaron, aparte de eso, concretamente recientemente hemos recuperado la Historia General de la Semana Santa, que es una obra en la que tú estás, y con Álvaro y con Manuel Sú, que para mí ha sido una satisfacción tremenda, ¿no? Porque ese era un libro que existía, aunque yo creo que le habéis cambiado la cara, sabiamente, y sobre todo con un aparato gráfico impresionante, pero es que además ha funcionado estupendamente en la calle, ¿no? Y el público yo creo que lo estaba esperando, lo estaba echando de menos, ¿no? Y
junto se hablaba de otra cosa en Sevilla.
Bueno, y junto a...
No, pero también es cierto, vamos a ver, también es cierto, siendo realistas y sin darnos auto-ojana, pero es cierto que nos pedían el libro, o sea, a mí me han pedido el libro varias veces.
Bueno, es que yo cuando busco a los autores para recuperar un libro es porque sé que ese libro también está demandado.
Hay demanda.
Es como la pelea nuestra desde hace 2 años para recuperar también, que está recién salido a la calle, tu tonto de Capirote, con la nueva, diríamos, con la nueva obra, Friki de Capirote, que no me gusta llamarla a continuación, como tú bien dices, y que lo mismo te digo, es decir, son obras que extrañamente tienen lagunas en el mercado, y la gente las busca, las quiere, los libreros, como tú eres editor y tienes relación con ellos, te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está este libro?
Con el fenómeno, con la Semana Santa pasa un fenómeno, ahí existe un fenómeno editorial curiosísimo, en cualquier libro que se publique, a no ser que sea una novela ya fuera de serie, o un poemario fuera de serie, tienen una vida, o sea, una novela tiene un año de vida. Bueno, un año y ya
meses,
mucho tiempo.
Y meses
de vida. Pero una novela que relativamente triunfe, pues tiene un año de vida, y el año de vida, bueno, la novela, lo que se haya vendido, se vendió, y punto, y se acabó. Nadie va al cabo de 2 años a pedir, oiga, me da, es muy raro. Pero en la Semana Santa es que, como esto es un ciclo, el libro sigue.
Sí, pero es que también se produce eso, y ese es nuestro deseo, generar también obras que sean de referencia y que tengan esa duración. Es decir, el libro Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla, que está en tercera edición, de Rocío Plaza, es un libro que además va a tener una segunda parte, seguramente este otoño, espero, y es un libro que yo sé que va a durar ya muchísimos años en librería, si la editorial tiene la suerte de poderlo mantener ahí, igual que ha pasado con Tu tontos de Capirote. ¿Por qué? Pues porque son libros de referencia, son libros totalmente ya imprescindibles para cualquiera que se quiera acercar a esto, ¿no?
David González, Editorial El Paseo, que muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias,
y sigue publicando, porque libros de Semana Santa
se
vienen publicando gracias. Desde...
No, hay que hacer libros, pero hay que hacer libros buenos, porque buenos. Los libros buenos son los que animan a los lectores.
Pues vamos gracias a hablar, a ver si podemos localizar a uno de los interfectos, a Manuel Jesús Roldán. Gracias,
venga,
David.
Venga, a ti.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
A las 20 y 28, a las 8 casi media, 8 y 29 ya, estamos al habla con uno de los autores más prolíficos sobre la Semana Santa de Sevilla, Manuel Jesús Roldán. Señor Roldán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Robles.
Vamos a improvisarnos, pero vamos a hacer una de las secciones más arraigadas de Saeta, efemérides.
Efemérides.
Eso nunca puede faltar en la Semana Santa.
Nunca puede faltar, porque la Semana Santa es como una especie de almanaque de ciclo vital, y claro, siempre estamos mirando hacia atrás y recordando la fecha del calendario.
¿Qué efeméride importante se cumple este año?
Bueno, pues hay evidentemente dos, que es la realización de la imagen del Señor del Gran Poder y la imagen del crucificado de la Buena Muerte, pero es que es precisamente en esta semana, un día de marzo, el día 13 de marzo del año 1620, el padre Pedro de Urteaga, un jesuita al propósito de la casa profesa de la Compañía de Jesús, le encargaba a Juan de Mesa un crucificado, consta en el archivo de protocolos notariales, y no es solamente la imagen de un crucificado, sino la imagen de una magdalena, decía el texto, abrazada al pie de la cruz, de madera de cedro, las dos de una estatura ordinaria humana, es decir, las piezas que conocemos hoy, como el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, y una imagen de la Magdalena que desgraciadamente desconocemos exactamente si se conserva en la actualidad. Hay algunos autores que hablan de un busto que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, no está completamente identificado, pero sí, en una semana como la que estamos, 13 de marzo de 1620, hace nada más y nada menos que 400 años, pues se concertaba la imagen del crucificado de la Buena Muerte de los Estudiantes.
Bueno, señor Roldán, la noticia ha saltado, bueno, estaba por ahí, además hay fake news, como se dicen ahora las falsas noticias por ahí circulando. La Junta de Andalucía o el Gobierno Central incluso podrían tomar medidas para la próxima Semana Santa con motivo de la epidemia de coronavirus. ¿Esto es nuevo en la Semana Santa?
No es nuevo, ¿eh? Lo difícil es tomar las medidas, me explico. Es decir, en muchas ocasiones la Semana Santa ha ido como a contracorriente de las medidas normales en torno a una epidemia, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, cuando se produjeron las epidemias de 1649, la epidemia de peste o la epidemia de fiebre amarilla de 1800, lo que conllevaron es un aumento de las procesiones. Es decir, en el año 1649 se sacó excepcionalmente al crucificado de San Agustín, al cual incluso, bueno, pues se le atribuyó la sanación de buena parte de esa epidemia, o por lo menos el control de esa epidemia. Y bueno, recordemos que la epidemia de fiebre amarilla del año 1800 fue realmente un auténtico boom de procesiones en la calle, ¿no? En septiembre del año 1800 salió el Cristo de la Sentencia, el Gran Poder, las Tres Caídas de San Isidoro, la Virgen de Todos los Santos, el Cristo de San Bernardo, la Virtud de San Isidoro, la Virgen del Valle, es decir, un listado espectacular de imágenes que fue, bueno, pues especialmente censurado por algunos autores de la época que veían que aquello, pues evidentemente no casaba con lo que eran las medidas higiénicas que hay que tomar en caso de epidemia.
Uh-huh. ¿Y cómo ves todo el revuelo que se está formando ahora mismo?
Bueno, yo creo que hay que... Me temo que ha habido una especie de imprevisión, y eso es algo muy obvio, es decir, esto no hay que ser muy experto en que se veían venir algunos aspectos, y evidentemente se ha contenido, no sabemos por qué, pero tampoco evidentemente podemos llamar a la alarma, es decir, en este tipo de casos hay que tener una sabia combinación en ser drástico en las medidas, pero al mismo tiempo no ser alarmista, es decir, las medidas que haya que tomar, evidentemente hay que tomarlas, y ojo, no se deben retrasar, porque el retraso es un tiempo perdido, ¿eh? Tampoco nos podemos escandalizar, es decir, aquí nos hemos escandalizado por la supresión de besapiés y besamanos, es decir, eso no pasa absolutamente nada, es decir, en muchas ocasiones creo que estamos centrándonos en detalles nimios, cuando lo importante, si analizamos un poquito la situación a fondo, podría venir después, ¿no? Y eso hay que ir pensándolo ya, hay que ir pensándolo.
Bueno, señor Roldán, que ha sido un placer, como siempre.
Pues como siempre, un placer hablar con el señor Robles y hablar de la Semana Santa, por supuesto.
En esta sección que hoy nos ha llevado a las efemérides. Un abrazo, don Manuel Jesús Roldán.
Un abrazo, don Francisco Robles.
Son las 8:34. Está sonando una de las marchas menos alabadas de la Semana Santa, relacionadas con su calidad, porque para mí me sigue sonando muy, me resulta muy evocadora, la marcha del Cristo de Desamparo y Abandono, ¿verdad, Gonzalo Grajera?
Yo además con esta marcha tengo una vinculación incluso sentimental con tantas cosas con la Semana Santa, ¿no? Que al fin y al cabo lo que nos une, porque me recuerda a mi adolescencia. Y yo soy partidario de que la Semana Santa...
Yo era muy bebé, sí. En mi adolescencia estaba Amargura recién estrenada. O sea. Vamos, Amargura no, pero hay un montón de marchas que han salido.
Amargura no, Paco, Amargura no te eche tampoco tantos años porque Amargura...
Vamos a ver, que yo he asistido al estreno de Arma de Dios en la calle, que no se llevan los xilófonos.
Bueno, tú conociste la Semana Santa ochentera, que de eso no, vamos a hablar un día.
Ochentera, setentera.
Y setentera, ¿no?
No, ¿cómo que ahí se te entera entera? Si quieres te la cuento. Claro, yo soy del 63. Sí. Yo con 6 o 7 años ya salía a ver cofradías. Que en aquella época los niños no teníamos Play, ni vídeo, ni cosas de esas. Ni internet.
Instagram.
¿Insta qué? Lo que había eran instancias. ¿A que tú no sabes lo que es una instancia? ¿Eh? Una póliza. ¿A que tú no sabes lo que es una póliza?
Bueno, una póliza sí.
Sí, ¿qué es una póliza?
Póliza es de seguro. Una póliza
que no, un sello que había que poner a la instancia. Hombre, por favor. Que siempre te llegaba el funcionario y te decía, ¿tiene la póliza? No, pues para afuera. En fin, bueno, a lo que íbamos. ¿Te recuerda tu adolescencia?
Sí, me recuerda mi adolescencia. Yo creo que tengo la impresión y la tesis, la teoría, de que la Semana Santa, donde verdaderamente se construye, no es tanto en la infancia como en la adolescencia.
Sí. Sí.
Una cuestión que le doy muchas vueltas. No sé dónde.
En la adolescencia construye, si nos ponemos ya estupendo, en la adolescencia construyes la interpretación de la Semana Santa. Pero lo que vives de verdad, lo que pasa es que lo que vives en la infancia después resurge mucho después.
La patria del hombre.
Claro, ya cuando tú eres ya mayor es cuando te das cuenta de que al final vas buscando lo que vives en la infancia. ¿Por qué hemos puesto Cristo del Desamparo y Abandono? Porque vamos a hablar del libro que ha escrito nuestro querido amigo Antonio Sánchez Carrasco sobre la Hermandad del Cerro. Don Antonio, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
¿Te gusta la marcha, no?
Hombre, a mí todo lo que tenga que ver con el cerro me gusta bastante, la verdad.
¿Tú eres del cerro?
Yo soy nacido en el cerro y hasta los 37 años y 11 meses que me casé estuve viviendo en el cerro. Uh-huh. Y sigo siendo del cerro.
¿Cómo es la Hermandad del Cerro? ¿Cómo es la Hermandad del Cerro?
La Hermandad del Cerro es una dualidad, he dicho dualidad y no es dualidad, es un uno. O sea, es el barrio es el cerro y el cerro es el barrio. O sea, no se entiende la hermandad sin el barrio ni el barrio sin la hermandad. Es más, yo te diría en una frase, en una sentencia que me dijo mi madre, la principal embajadora del barrio del cerro es la Virgen de los Dolores.
¿Por qué?
Pues porque pueden pasar cosas como, no sé, a finales de los 70, cuando aquello corría peligro de desaparecer, porque el cerro corrió peligro de desaparecer, un hermano mayor le da por hacer una carta y habla precisamente de eso, que la Virgen corre peligro. Entonces hay gente como mi padre, que mi padre nació en Triana, por cosas como dices tú, de la adolescencia, fue nazareno de la cena, se terminó haciendo hermano del cerro, porque dijeron a mí, la Virgen de los Dolores necesita ayuda. O sea, y ahí estuvieron todo el barrio. ¿Es la vecina más antigua del barrio o la vecina más querida del barrio?
¿Cuál es el momento clave para que la Hermandad del Cerro se constituya en una cofradía ya de la ciudad? Ya no una cofradía ceñida solamente al barrio.
Yo estoy convencido que...
¿La primera salida?
No, la llegada del Cristo. La llegada del Cristo al barrio. La llegada del Cristo al barrio...
que además fue azarosa.
Además fue curiosísima porque, bueno, como no había redes sociales, ni Instagram, ni nada parecido, la hermandad, los que pertenecían a la hermandad, les da por buscarse varias bandas de música y repartirlas por el barrio para levantar a la gente, ¿no? Pero claro, no explican suficientemente que es que venía un Cristo de San Gil. Con lo que hubo gente que terminó en el tiro de línea detrás de una banda, pensándose que aquello, no sé, que iba a salir algo del tiro de línea. O sea que. Y esa llegada del Cristo y esa salida. Me va a permitir que no te diga la fecha, porque yo con la fecha soy horrible. Por eso siempre llevo una libretita al lado, ¿no? La salida que hace extraordinaria por el aniversario de la Virgen, que iba a venir a la catedral, se moja. O sea, se moja la salida y sale por el barrio con el palio de Guadalupe, con el antiguo palio de Guadalupe. Eso es donde ya la gente adquiere conciencia de que aquello tiene una fuerza que después le va a llevar ahí a la catedral con los nazarenos que vienen y con los pasos que vienen.
Uh-huh. ¿Y tú qué cuentas en tu libro? Todo eso y más, ¿no?
Yo intento contar eso, intento contar también la vivencia de un niño que nació en la calle Juan Talavera Heredia. Como digo al principio, cuando en la época en la que iba a un centro comercial era... requería una logística prácticamente para ir al Caracorum, porque aquello era tú decías, vamos, la excursión del mes era ir al Pica, ¿no? Y prácticamente
yo me acuerdo cuando era el meta anterior que el Pica,
claro, el meta cuando el polígono Navisa era un gran descampado.
Y por favor,
o sea, verás,
las jugué, casitas bajas, yo he visto las casitas bajas
allí,
después de prisa.
Allí jugué yo al
del polígono de es que yo lo vi, por ahí estuvo hasta Franco inaugurando, creo que fue
aquí. Sí, no me extrañaría. Yo a mí que me cogió chico lo de Franco, ¿no? Pero no me extrañaría que estuviera por allí, hay mucha placa puesta. Así que nada, y aparte de eso intento contar de dónde vienen las devociones, las tres devociones que tiene la hermandad. Cuento con una frase aquí del amigo Gonzalo Grajera para abrir plaza, o con otra de Fray López de Paz, que también me pareció muy interesante. Y cuento la historia del barrio, la historia de la hermandad, cómo es el barrio en la calle, y como último capítulo, las voces del barrio, ¿no? Gente que me ha ido contando qué son para ellos el barrio y la hermandad. Gente que, no sé, ¿verdad? Como Paquili, que es una enciclopedia.
Paquili es uno de los pocos sevillanos que tienen calle en Sevilla, ¿no?
Sí, sí.
Hay una calle en el cerro, Francisco Carrera.
Pero es que es una auténtica enciclopedia cuando te pones a hablar con él. O mi padre, ¿no? Mi padre estuvo trabajando con 14 años en Itaza. O sea, imagínate lo que sabe del cerro, ¿no?
El otro día estuvimos presentando los actos en el Círculo Mercantil.
Sí.
Y la verdad es que el cerro ya tiene una historia solerada, ya forma parte de la... Yo sé que es una teoría muy arriesgada y que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero bueno. Pero yo creo que el cerro es la Macarena del siglo XXI. Lo que la Macarena era a principios del siglo XX es ahora el cerro.
Sí,
sería
sí.
Popular por antonomasia. Además, cuando tú la ves en su barrio, no es, allí no va la gente que se ha mudado a otro barrio. Ahí están viviendo allí.
Claro, no es San Bernardo, no, claro, es la cofradía, no es Triana.
Es la gente que está viviendo allí, claro. Que sale a la puerta de su casa.
No, pero es que incluso cuando tú, como me pasa a mí, que yo vivo en Sevilla Este, en el más allá, ¿no? Y cuando vas al Cerro del Águila, tú te sientes...
Allí tenéis el mismo uso horario.
Y yo sí, y cuando llamo a mi madre, marco el más 34, pero tú sabes que cuando tú vas al cerro, tú sientes que estás entrando en tu casa, en tu barrio.
Y cuando las estaciones son las mismas, ¿no? Allí ahora mismo es primavera.
Lo que pasa es que tenemos una primavera tardía. Estamos todavía llegando a... Tú sabes.
Pues ¿sabes lo que te digo después del cachondeo?
¿Qué?
Hoy Burgos también lo abunda en su artículo. Hay más Sevilla en Sevilla Este que en la calle Sierpe.
Pues sí.
Vamos. No me cabe la menor duda.
Mucho más.
Porque yo lo mido en el índice de los altillos de las casas. ¿Dónde hay más túnicas guardadas en los altillos de las casas? ¿En Sevilla Este o en la calle Sierpes? Pregunto.
Pues, yo te hablo de la tintorería que hay en mi calle que no dan abasto.
Pues ahí es donde está la Sevilla de verdad. Y la Sevilla donde se come ensaladilla y esas cosas, que no vamos a hablar ahora porque es la hora... Y no se come tanto tataki o tatami o tataki de...
Te tiene que venir un día a la bodega todo por
igual. Tiquitaca de atún.
A la bodega todo por igual te tiene que venir.
Y además en Sevilla Este vivía nuestro queridísimo Fernando Carrasco.
Hombre.
Un respeto. Querido Antonio Sánchez Carrasco, que muchísimas gracias.
A ti siempre.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
A las 8:43 suena la marcha al Señor de Sevilla dedicada al Gran Poder. El Gran Poder que está en todo. Está en el aniversario de la hechura de la imagen y está en el regreso de la obra de teatro El Hombre que Esculpió a Dios, obra basada en la novela de nuestro querido amigo y compañero Fernando Carrasco. Es curioso, se cumplen 4 años de la muerte de Fernando Carrasco y 400 años de la hechura del Gran Poder. Y hay cifras que algunas veces dan hasta repeluco, ¿no? Dan hasta miedo. O sea, decir cómo está todo programado, aunque no lo sepamos. Juan Collantes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú en la obra El Hombre que Esculpió a Dios, ¿eres?
Yo interpreto a Juan de Mesa.
¿Y a ti no te da miedo interpretar a Juan de Mesa?
Pues mira, la primera vez que fuimos a representarlo, ya está la quinta temporada, hace 4 años, sí que le tenía bastante respeto. Porque era un personaje que todos tenemos ahí en nuestra imaginación, todos lo tenemos de algún modo idealizado y nadie había interpretado nunca a Juan de Mesa. Y bueno, llevarlo a las tablas por primera vez era un orgullo, pero también mucho respeto. Después ya durante estos años ha sido disfrutar con el personaje y bueno, aquí estamos una cuaresma más haciendo honor a Fernando Carrasco y esta obra del Hombre que Esculpió a Dios, que está en su quinta temporada.
Hay que decir que hace 4 años, mientras estaba representando la obra, Fernando vio aquella representación, que además era en el, si no me equivoco, era en la Caridad, ¿no? En el Hospital de la Caridad.
El Hospital de la Caridad, en la Sala de la Virgen, un lugar mágico. Invito a todos los sevillanos, si no la conocen, que vayan a verlo. Y sí, la verdad es que Fernando, pudimos disfrutar de él todo ese año de preparativos, todos los ensayos, y la pena es que nada más que vio 3 días de función. Pero...
Y al tercer día, salió, se sintió indispuesto y murió justo en la puerta del Príncipe, de la Plaza de Toros.
Eso es. A nosotros nos enteramos al día siguiente ya por la mañana. Así que nosotros, al terminar la función, nos despedimos de él. No se quiso quedar a tomarse su ansiado botellín, como él siempre...
Gélido.
Gélido botellín, como le gustaba tomarse después también de la representación y de los ensayos. Y nada, nos despedimos de él y a la mañana siguiente pues nos enteramos de todo.
¿Cuál es la estructura de la obra? Bueno, el spoiler, la historia está más que conocida, pero bueno, ¿en qué os basáis para representar la obra? En la historia de Juan de Mesa, ¿con qué alter ego? ¿Quién es el compañero, maestro, contrincante de Juan de Mesa?
Pues mira, la obra de teatro trata el momento en el que Juan de Mesa está terminando de tallar al Señor del Gran Poder. Y presenta un choque con su maestro, Martínez Montañez, con el que él está, lo está superando. Su maestro lo ve en su trabajo y no lo quiere reconocer, pero bueno, está claro que lo está superando. Entonces se produce un choque de caracteres entre ellos dos. Juan de Mesa, una persona humilde, trabajadora, piadosa, y por el contrario, Martínez Montañez, una persona altiva y orgullosa. Evidentemente todo esto es un reflejo de la obra que escribió Fernando, ¿no? Es su visión que tenía sobre aquellos personajes.
Uh-huh. El decorado es muy sencillo, no vamos a decir cuál es el decorado, pero es muy sencillo.
El decorado es muy sencillo
y al final de la obra te das cuenta por qué ese es el decorado.
Exactamente, y al final lo que tratamos un poco es que si en esas tallas de madera realmente hay algo más, ¿no? Algo más aparte de la madera.
¿Tú crees que hay algo más aparte de la madera?
Hombre, por supuesto, yo creo que esas imágenes nos invitan y nos ayudan a rezar. Y cuando una imagen produce eso, te ayuda a eso, pues evidentemente es algo más que una obra de arte.
Uh-huh. ¿Qué sientes cuando está...?
Dale. Que a mí me interesa mucho, hablabas del Juan de Mesa idealizado. Eso pasa mucho con los artistas, ¿no? Con los escultores, con los pintores. Conocemos su obra y lógicamente idealizamos a la persona. Y me gustaría preguntarte, ¿qué has conocido del Juan de Mesa hombre, de la persona, de la biografía de este imaginero?
Pues mira, descubrí... leyendo antes, documentándome para la obra y después función tras función, porque es verdad que se van descubriendo cosas nuevas después de varias funciones. Descubrí una persona con mucho carácter, uh-huh. Porque siempre se le tenía como una persona muy humilde, parece que no había querido firmar sus tallas o de alguna manera hacer alarde de que él las había hecho, y de pronto me encontré con una persona que discutía con su mujer porque pasaba muchas horas en el taller. Entonces...
Eso no es nuevo en la historia. Pero vamos, me callo, no vaya a ser que me crucifiquen. Pero no es nuevo en la historia. Bueno, sigue.
No, y eso, descubrí una persona con mucho carácter, muy piadosa, porque para esculpir esa talla y evidentemente el resto de tallas que hizo, tenía que haber algo más dentro de él para llegar a eso.
¿Era un genio?
Yo creo que sin duda.
Juan de Mesa, su carácter como genio, yo creo que no lo decimos nosotros y no lo dicen los teóricos del arte. Carácter de genio es muy fácil. Salí a la calle y tuve a ver qué hay en la calle. ¿Ya está?
Claro.
Cuando salió en la exposición en la exposición que se cerró ayer, que se clausuró ayer, hay fotos descomunales. Está el señor en la Avenida de la Constitución,
la muchedumbre
y detrás y delante y a los lados, y tú dices, bueno, tampoco era una novedad, el señor sale todos los años.
No, pero ¿no?
Tú lo piensas, o sea, algún analista dice, bueno, no es nada, todos los Viernes Santos por la madrugada a las 2, a la 1 sale. Yo que estoy a las 2, fíjate tú, de cuando salía a las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
A las 2, claro, por eso en la marcha en la madrugada hay dos toques de campana.
Ah, claro.
Por el silencio del campo de salida a las 2. Bueno, pues todos los años sale. Pero basta con que salga de forma extraordinaria. Y bueno, y la exposición ha tenido miles de visitas y no estaba él. En fin, bueno, hablando de fotógrafos, José Antonio Zamora, que es fotógrafo, que también está aquí con nosotros, y además un gran devoto y hermano del Gran Poder. Fotográficamente, ¿cómo podemos definir el Gran Poder?
Fotográficamente, desde el punto de vista religioso de la imaginería, para mí es lo máximo, es la obra cumbre. Y en la foto es que yo creo que lo tiene todo. Es una imagen, para mí, es la que más transmite, sin duda. Y yo muchas veces lo he pensado, cuando lo está enfocando, lo tiene en la cámara enfocado, es que te transmite la mirada esa, te transmite, yo creo que una serie de sensaciones que a mí no me transmite ninguna imagen.
¿Tú cuando fotografías al señor, que le has hecho miles de fotos, tú cuando fotografías al señor sigues teniendo ese repeluco? Sí, ¿o ya no?
No, lo sigo teniendo. Y cada vez le veo matices distintos. Y fíjate que lo he visto veces, que lo he fotografiado veces. Y para mí el punto más, por llamarlo de algún modo, más emocionante o que me... Uh-huh. Es cuando yo procuro siempre enfocarlo de tal modo que me mire a mí, o sea, que mire a la cámara. Y cuando tú notas a través del objetivo que te está mirando, es que se te hace un nudo en la garganta, ¿eh?
Juan Collantes, ¿dónde podemos ver el hombre que esculpió a Dios?
Pues mira, se puede ver en los baños de la Reina Mora, de la Hermandad de Veracruz, ahí en la calle Baños, los días 26, 27, 28 y 29 de marzo. A las 9 de la noche, y el sábado hacemos dos sesiones, a las 7 y media y a las 9.
¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Pues las entradas se pueden comprar en la web de giglón.com.
¿De?
De giglón.com. Dejamos el enlace de Giglón.
¿Giglón con G o con J?
Con G.
Giglón, es complicado, ¿eh?
Es difícil de pronunciar. Pero bueno, tenemos en nuestra web redes, os podemos pasar enlaces, es fácil de encontrarlo. Y después también de manera física en la teatral, aquí muy cerquita... En la calle Velázquez.
Eso ya es más fácil.
Es más fácil.
O después la... te como el adobo ahí.
O en la Hermandad de Veracruz también, por las tardes, la Casa Hermandad, de lunes a jueves, de 6 a 9.
Desde el 20...
Del 26 al 29 de marzo.
Del 26 al 29 de marzo. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Gran actor y gran persona. Y ahora la constelación de la saeta con Alberto García Reyes.
Tomás Pavón es al flamenco lo que Velázquez es a la pintura, Paco. Tú y yo sabemos bien lo que es sentarse a solas a escuchar a ese hombre cantar para sobrevivir o incluso para morirse. Yo te tengo que confesar que cuando tengo un mal día o necesito un desahogo, el único que me mete los dedos hasta la garganta es Tomás. Tomás se pone a cantar y uno no está pensando ni en las notas, ni en los giros, ni en los melismas, ni en el compás, a veces incluso ni siquiera en la letra. Cuando Tomás Pavón echa mano de su cante, y lo único en lo que se puede pensar es en soltar lo que uno lleva dentro. Yo la primera vez que escuché a Tomás Pavón cantar por saeta, entendí la saeta. Y a lo mejor por eso me cuesta tanto trabajo seguir entendiéndola ahora. No sé, es que es muy difícil de resumir. Se puede hablar de la influencia de su hermana, la niña de los peines, de la influencia de aquella Sevilla en la que él vivió, en la que había cantadores como Manuel Vallejo o Manuel Centeno, grandes monstruos de la historia del flamenco. Pero es que Tomás Pavón no tiene ninguna influencia, ni ha influido en nadie. Hemos discutido muchas veces sobre cuál es el mejor cantador de la historia, y yo por lo menos nunca tengo dudas. Claro que cada uno puede tener sus gustos, pero cuando das con un cantador que ni siquiera respira mientras está cantando, porque entiende el cante como una catarsis, que lo coge en un sitio y lo suelta en otro como un muletazo, un lambreazo bien dado, y que, insisto, no está pendiente de quedar bien con nadie más que consigo mismo, entiendes, yo creo, que toda la historia del arte. A mí Tomás Pavón me ayudó a entender toda la historia del arte. Por eso esta saeta, en este momento de la cuaresma, es de Tomás, simplemente Paco, porque Tomás es la única herencia que yo tengo, la única buena, la única verdadera herencia que yo tengo. A mí me enseñó a escuchar a Tomás mi padre.
Y en el patio de Caifán cantó el gallo. Yo no conozco a ese hombre, ni ese ácido, o mi maestro.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Se dice.
Se dice que el miedo al coronavirus ya ha llegado al mundo de la Semana Santa. Esto se pudo comprobar hace 3 días, el primer viernes de marzo, no hubo besamanos como tal en San Antonio Abad. Los devotos de Jesús Nazareno se quedaban mirando al Señor sin besarlo. En un atril, una nota de la hermandad justificaba la medida. En otros lugares, como el Tiro de Línea, sí se celebró la costumbre del beso a la imagen del Señor cautivo. Lo cierto es que tendremos una cuaresma movida en este sentido. Se dice que la Semana Santa podría suspenderse por culpa del dichoso coronavirus. Los que crean que exageramos, que escuchen al pregonero de este año. Sostiene Julio Cuesta que estaría dispuesto a dar un pregón virtual si se suspendiera el Real por la concentración de público en un espacio cerrado. Ese pregón virtual ya se da cada año y los sevillanos lo siguen, lo seguimos en la radio desde hace lustros. Así que tampoco sería una innovación. Se dice que los actos cofrades están provocando hartazgo y hastío en el capillismo hispalense. No se llenan los salones y el público sale harto y aburrido tras horas de discursos infumables. Haría falta una reforma de este sector, porque si seguimos así, podríamos matar a la torrija de los huevos de oro. Por cierto, se dice que cierto periodista está ya en capilla, y no porque estemos en cuaresma, sino porque cuentan que después del verano le esperan en el antiguo convento de San Francisco. Ahí lo dejo.
El se dice es la guasa de Saeta.
Te esperan en el antiguo convento.
Heredada de nuestros mayores. Lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza con la guasa, lo malo es que la guasa es de ida y vuelta, y entonces la guasa le toca a uno, como ha dicho mi querida compañera y amiga Inmaculada Jiménez. Hay que ver. Bueno, mientras se escucha esto, nos vamos viendo a la Macarena. Antonio Sánchez Carrasco, muchas gracias, suerte con tu libro.
Muchas gracias, Paco, a ti.
Gracias, señor Zamora.
Muchas gracias a ti, Paco.
Juan Collante, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paco.
Y este año voy a verte otra vez. Además, lo confieso, me conmoví viendo vuestra obra. Y eso es lo más difícil. Querido Gonzalito, hasta luego.
Hasta luego, Paco.
El adolescente. José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, os habló Paco Robles. Y ya qué poco queda. Esto ya está aquí.